sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden entrar a, o sea, bajar la aplicación Radio Duna para su smartphone, lo escuchan ahí en todas partes del planeta, y también pueden entrar a duna.cl, donde está absolutamente todo lo que tenemos para ofrecerles, incluida, por ejemplo, la entrevista que se le hizo hoy día en el marco de Estación Moneda al candidato José Antonio Kast. En entrevista de Nicolás Vergara y Eugenia Fernández. Hoy vuelve mañana, hay otro invitado, ¿sí? Mañana, ¿no? ¿Mañana viernes? ¿No? ¿Cuándo? El lunes, ya. Sichel, me parece que está.
Sí, va a estar Sichel.
¿Sí? Hola, ¿cómo estás, José? Pero, por favor.
Perdón.
Sí. Hoy, sí, la gente ya te está esperando, así que por favor.
Mis auditores.
Tus auditores, tu público.
No los tuyos, los míos, totalmente. Están esperando, dice.
Oye, Sichel, entonces está el lunes.
Sí, ya. Está Sichel.
Y después viene, creo que
Artés. Te voy a decir al tiro. Tú sigue rellenando ya. Mientras yo saco la ficha.
Yo
completa.
Sigo con la cháchara. Y les cuento que tenemos un muy interesante programa hoy día. No se lo pierdan, porque vamos a conversar con un hombre que es temido y querido al mismo tiempo. No es fácil tener esa combinación. Ser temido y ser al mismo tiempo muy, muy querido. Yo lo he visto en acción. De hecho, he sido en algún momento víctima de su dureza por esas cosas de la vida. Estamos hablando del chef Jean Yvon, muy conocido por Masterchef, ¿no es cierto? Después ha estado en otros programas, ha tenido varias incursiones en la televisión, pero él es chef, él es cocinero, y esa es su formación y su vocación también. Y lo interesante es que Jean está nuevamente abriendo un restaurante. Se llama Jean Yvon Brasserie.
Está bueno. Mira, y te salió precioso, además, quiero decir.
¿Te salió bien? Sí.
Sí, salió bonito.
Es que en mi época había francés en el colegio.
Había francés, sí. En mi época también, pero yo nunca...
En francés me decía.
Sí, no fue la gran alumna.
Uno le decía, sí, era como la Pantera Rosa, cuando te decían, no digas sí, diga oui. Uh-huh. Así igual, la profesora era dura, mi profesora de francés. No me quería mucho.
¿Y por algo además te acuerdas de...?
Sí, no
de
me quería
algo.
Mucho además a mí. Pero, nada, pero bueno, pero aprendí. A veces es lo importante. Bueno, el punto es que vamos a estar con Jean Yvon, ese es lo que importa. Y también vamos a estar con Paula Frederick en algunos momentos más para que nos ponga el día de lo que hay en las pantallas, en el cine, en la televisión, el streaming, todo eso. Pero partimos con la actualidad. José, uh-huh. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Ahora
yo
sí.
Bien, ahora sí.
Oye, primero actualicemos de Estación Moneda, esta programación especial que tenemos.
Por
entrevistas
favor,
con todos los candidatos.
Súper interesante.
Súper entretenido, sí. Hoy día en la mañana es Duna y La Tercera. Uh-huh. Y hoy en la mañana tuvimos a José Antonio Kast. El lunes va a estar Sebastián Sichel. El martes, Yasna Proboste. El miércoles, Eduardo Artés. El jueves, Marco Enríquez Ominami. Y el próximo viernes, que es el viernes 29, Gabriel Boric. Falta Franco Parisi, pero él no quiso. No declinó de participar en este...
Ah, no quiso. Se lo ofreció hacerlo...
Sí, le ofrecimos que fuera
a
vía
distancia.
Streaming. Claro, porque
¿desde
sigue en Estados
está
Unidos.
¿En Alabama?
En Alabama, sí. Está ahí haciendo...
Tiene internet porque... en Alabama, ¿no? Sí. Tienen wifi.
Sí, debe tener wifi, pero no. Pero bueno, se lo ofrecimos, porque evidentemente tenían que estar incorporados todos los candidatos.
Curioso. Yo creo que es inédito.
Es
un
muy
candidato que no,
rabia,
que no viene a Chile, un candidato virtual. Sí. Y que marquen las encuestas, pues, claro, no va a salir, bueno,
pero,
no sé,
pero,
no sé lo que puede
pasar.
Pero va a tener, hay gente que va a votar por él. Gente que va a votar por él. Y lo digo sin, no quiero faltarle respeto a esos votantes, pero no sé, es curioso que el candidato simplemente no venga a Chile y que tampoco participe de toda la discusión que hay en la campaña. Uno podrá
decir, riesgo de los problemas, de pasarlo mal también. O sea, hacer campaña porque duro.
Porque la otra vez cuando fue candidato, ahí sí participó. De hecho, me tocó entrevistarlo durante esa campaña.
Sí, participó.
Y participó y se allanó a las preguntas. Es difícil entender en qué está. Pero bueno, vamos a hablar de otro candidato.
Sí, pues de otro que sí lo está pasando mal, porque sí está haciendo harta campaña, la verdad. Igual que los que están acá, digamos, sí, los pues seis todo. Que están acá están bien en terreno, haciendo hartas entrevistas, debates, etcétera. Uno de ellos es Gabriel Boric, que anoche lo pasó fatal, porque se enredó con una cifra que a todos nos suena como un poquito importante, que hay que manejar y tiene que ver con la UEFA. Ya, ¿por qué? Porque él estaba hablando en un programa de Mentiras Verdaderas de la Red, uh-huh, con Eduardo Fuentes, y estaba tratando de explicar un poco lo que es su propuesta de reforma tributaria, que decía que es fundamental para él y que según su propuesta de gobierno espera recaudar 8 puntos del PIB, del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Entonces él dice, estamos proponiendo un impuesto mediante diferentes herramientas, una mayor recaudación hacia el 1% más rico de la sociedad, dice él, que en Chile concentra el 30% de los ingresos. A los grandes empresarios que nos estén viendo, dice él, no hay desarrollo ni crecimiento posible si es que no hay una sociedad cohesionada. Y él, dice el Eduardo Fuente, le contrapregunta, le dice, ya, pero el 1% más rico, ¿de cuánto ingreso estamos hablando? Y él ahí dice, estamos hablando de ingresos sobre 1.000 UFs en el caso de las empresas, dice él. Yo vi la imagen, sí, y la verdad que cosa que uno le da nervio porque sabes que él sabe, pero, que se equivocó.
Claro, Eduardo Fuentes le dice, oiga, pero 1.000 UFs son 30 millones de pesos, tampoco es tanto.
Es que, le dice, pero no es tanto para una empresa. Y ahí él se enreda y dice, se enreda, 1.000 UFs, uy, no tengo la cifra exacta en este momento, y ahí un poco pide disculpa y dice, pero mira, muchas veces se hace juego con las cifras y seguramente después me van a salir a tratar de atacar por esto, porque no sabía el manejo. Pero claro, él agrega, uno no tiene siempre las cifras en la cabeza, pero lo importante es que, dice él, tenemos equipos que están trabajando en eso, no tengo por qué manejarlo todo yo. Lo que tengo claro es, y esto es una discusión a nivel mundial, es que el 1% de los chilenos más ricos concentran el 30% del ingreso. Ahí repito un poco la idea que parecía que se la sabía un poco de memoria, porque claro, pensar en que una empresa es súper rico manejar
perdón que te interrumpa, José,
30 millones de pesos,
es que hay una doble confusión, o sea, perdón, y lo digo con respeto, pero no sabe de lo que está hablando. No sabe de lo que está hablando, porque está mezclando dos cosas que aparecen efectivamente en sus propuestas. Y ni siquiera aparecen de la manera.
En su discurso.
Pero no aparecen de la manera como él lo está diciendo. Porque está mezclando una propuesta que sí existe, que no es para el 1%, sino que es para el 0,1%, que tiene que ver con
los super ricos,
claro. un impuesto al patrimonio de las personas,
que es el proyecto parlamentario que también incluye al PC, digamos, que
ese es un proyecto amplio, que grava con un 2,5% por una sola vez a las personas que tienen un patrimonio, y eso es lo que propone Boric también, a las personas que tienen un determinado patrimonio. En el caso del proyecto de ley que está en el Congreso es de $22 millones, pero eso es patrimonio de las personas, y él lo mezcla cuando habla, lo mezcla con el tema de las empresas, cuando habla, no, empresas que ganan más de 30 millones, no tiene que ver el, claro, probablemente a través de la empresa que esas personas, o de múltiples empresas, pero también de múltiples inversiones y de otro tipo de negocio a través de los cuales esas personas han amasado esa fortuna, pero está mezclando cosas que no son mezclables.
Sí, entonces, es enredado.
Perdón que lo diga, pero no sabe de lo que está hablando.
No, y además, claro, lo que comentábamos aquí fuera del micrófono es que además da la sensación, que puede ser que sea solo una sensación, pero no solamente, claro, no maneja conceptos técnicos, sino que además pareciera que no tiene la experiencia de vida de lo que es UEFA o 1.000 UFs. Por ejemplo, cualquiera que hubiese tramitado un crédito hipotecario sabe lo que significa una vivienda de 1.000 UFs o una vivienda de 10.000, de 20.000. Sabe un poco, maneja, porque se ha enfrentado a esa realidad, al problema que significa no tener acceso a 1.000 o 2.000 UFs.
Tampoco es tan difícil hacer los cálculos.
Tú dices, además, matemáticamente.
Claro, cuando está 23 o 27, uno se como que se enreda. Sí, por aquí está más fácil. 1.000 UFs 30 palos.
Yo lo encontré terrible porque además le falta nada para ir a ENADE, que es este encuentro nacional de la empresa que va a ser, que es convocado por ICARE, en el cual se encuentra con todos los empresarios y tiene un poco que conquistarlo. Esto va a ser en noviembre, el 11 de noviembre, bajo el lema Compromisos Comprometiéndose, a solo 10 días de las elecciones. Entonces hay un contexto que en el fondo es bien complicado respecto de las capacidades que tiene para poder enfrentar más encima un eventual próximo año en tiempos de crisis. Lo criticaron harto a él luego de esta declaración a Gabriel Mucho, Boric, sí, por este traspié de las MiluF. Por ejemplo, tú me mencionabas al fundador de NotCo, que es Matías Mugnik, que hizo un comentario muy rudo, digamos, luego de esta entrevista que hizo Boric en la red. Dice, si Boric fuera un emprendedor haciendo un pitch de su idea a inversionistas, ni siquiera muy sofisticados, no levantaría un peso. No manejar las cifras del problema que uno está proponiendo resolver es fatal, dice. Claro, terrible.
Sí. Bueno, ahí está la cosa.
Duro, durísimo traspié para Gabriel Boric.
Tropezón con la UEF. Se tropezó con la UEF. 30 mil pesos la UEF, 1000 UEF, 30 millones de pesos, más o menos.
¿A ti ya te parece espantoso por el cálculo matemático rápido que se puede hacer?
Yo lo encuentro
como que te nota que es chico en el fondo, que no se ha enfrentado a esas cosas domésticas de manejar la UEF. ¿Me entiendes? Como, no sé, pienso yo, pagar colegio en UEF o pagar el crédito hipotecario o el crédito, o sea,
pagar enfrentarse,
pagar un seguro, universidades, pagar, claro, como loco, vivir con la complejidad de la UEF, ahí uno se familiariza al tiro con la UEF, independiente del conocimiento técnico que evidentemente uno espera que tenga un candidato presidencial. Pero claro, aquí hay algo más profundo también que tiene que ver con la inexperiencia. Pero bueno.
De vida. Finalmente, sí. y de enfrentarse con los problemas reales,
sí,
de cualquier ciudadano. Pero bueno, así está la cosa. Oye, otro que hubo que hizo noticia, aparte de por el hecho de haber estado esta mañana en Estación Moneda, es Juan Antonio Kast en su reunión con Isquia Siches.
Con Isquia Siches.
Una reunión ahí junto con otros dirigentes del Colegio Médico, a propósito de la red, en uno de sus programas, pusieron ahí en el GC, que son estas letritas que aparecen ahí en la pantalla, dice último minuto, Isquia apoya programa de salud de Kast.
Sí.
Y bueno, ella tuitea hace poco y dice lo siguiente, se pasaron 4 pueblos, dice. Nuestro Colmed Chile se reunirá con todos los no sé cómo decir esto, porque dice todos los candidatos. ¿Cómo se pronuncia eso?
Yo creo que tienes que decirlo nomás, decirlo como se dice.
Pero si no se dice.
Ella trata de abreviar para que queden los caracteres, ¿o no?
No, le pone una X.
Candidato.
Le pone una X.
Todes, di todes. Tienes que quitar a la
Porque moda, no dice por todo, dice todx. Bueno, voy a decirlo como está escrito. Con todx, lx, candidatx, presidenciales.
Te cargan, Polo, te cargan.
No. Rescatamos aspectos del programa y conversamos de necesarios cambios estructurales. Esperamos acuerdo transversal para avanzar en derecho a la salud. No significa apoyar a un candidato.
Claro, lo que pasa es que ella efectivamente fue, si yo vi la conferencia de prensa que hizo con José Antonio Kast, estaba al lado y ella dice explícitamente, claro, yo encuentro que fue un medio maletero ese GC que hizo la red, pero ella efectivamente decía que ella apoyaba este programa en materia de salud. ¿Por qué? Porque ella lo que quiere y lo que plantea en esa conferencia es que es necesario que todas las candidaturas hagan el esfuerzo por transversalizar una agenda que supere los gobiernos de turno y que permita consagrar el derecho a la salud. Por lo tanto, que sean, en el fondo ella plantea que ojalá las agendas en salud sean similares todas, porque hay un objetivo común que va más allá. Entonces a ella le pareció sentido este programa y dijo, bueno, ojalá que estén todos en la misma línea un poco. Y claro, está al lado de él, están juntos saliendo en conferencia, entonces mira, generó ruido. A mí, yo dije, qué raro, pero cuando uno la escucha, se entiende un poco la idea, pero nunca tanto como la red diciendo que apoya el programa, digamos, ¿no? Pero bueno.
Ya pues, José.
Ya
muchas
pues.
Gracias.
Un abrazo.
Oye, una pequeña actualización. ¿Se acuerdan de la historia de los perros que estaban ahí atrapados en una especie de estanques de agua en La Palma, en la isla de La Palma, donde está el volcán que está ahí en la zona de Cumbre Vieja? Bueno, ustedes saben, conocen la noticia, está además tirando lava por todas partes. Bueno, quedaron atrapados estos perros, estos podencos, y son al menos cuatro. Y el tema es que, bueno, les contamos hace un par de días que se iba a hacer un operativo con unos drones especiales que iban a tirar unas redes para que se subieran a esas redes los perros de a uno. No sé cómo era convencerlo que se subieran de a uno, pero bueno, y se los iban a llevar, ¿ah?, para poder rescatarlo. Es una zona a la que no se puede llegar, no hay permiso para llegar a pie, porque es una zona realmente muy peligrosa en este minuto. El punto es que los perros desaparecieron. Sí, desaparecieron. Y hay un letrero, que una pancarta puesta en el lugar donde aparentemente estaban los perros. Es una historia muy, muy extraña, porque claro, el equipo de la empresa que lo estaba tratando, que los iba a rescatar a Aerocámara, se preparaba y llevaba mucho tiempo planificando. Bueno, de repente desaparece. Desaparecen los perros y aparece este mensaje anónimo. Hay un video, dura apenas un minuto y medio, y se ven estas imágenes grabadas sobrevolando la zona donde estaban atrapados los perros, y una pancarta blanca con letras rojas que dice: Fuerza La Palma, los perros están bien. Firma A-Team. A-Team era Los Magníficos, claro, A-Team eran Los Magníficos. Y bueno, muy raro el tema. Dice un portavoz de Aerocámaras: estamos flipando. Que imagino que se refiere a que están desconcertados. Supongo que algo por ahí. No sé. ¿Tú viviste en España, José?
Sí, flipando, estamos alucinando.
Alucinando, bueno, sí, estamos flipando.
Estamos flipando.
Estamos sí. flipando, ya. Bueno, están flipando. Dice: esta mañana hicimos un vuelo reconocimiento y encontramos huellas humanas en la zona donde estaban los perros, imagínense, y donde supuestamente es imposible acceder. También vimos la pancarta que dice que los animales están bien. Si es así, genial, son buenas noticias, dice el portavoz. Pero llevamos muchos días trabajando y dándonos un palizón para encontrarlo. Si alguien de verdad los ha rescatado, que nos lo diga y lo demuestre, y paralizaremos el operativo. Digan la verdad, o sea, digan cómo es la situación, pues si efectivamente rescataron los perros, muestren la foto de los perros, dónde está, el video de los perros, dónde están, que están en buenas condiciones, para que los españoles se queden tranquilos entonces con esta curiosa historia, esta historia que es bien fascinante de todas maneras, pero un poco surrealista, que ha ocurrido allá en La Palma. Ya, nos vamos a la música. Mira, Eurythmics, The Must Be an Angel.
Playing with my heart, yeah. Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Todos los días jueves nos juntamos aquí en Aire Fresco con Paula Frederick para que nos ponga el día lo que está ocurriendo en las pantallas. ¿Cómo está?
¿Aló, aló, se escucha? Sí.
Sí, perfecto.
En el mundo de la ficción, en la dimensión paralela, a la que a veces hay dan ganas de pertenecer y otras no.
Sí.
Es que cuando uno ve tanta ficción o documental, como que a veces las cosas se te traspapelan, no sé, se te traslapan.
El documental obviamente que es otro género completamente distinto, pero recuerdo a este director australiano, Baz Luhrmann.
¿Sí? ¿Sí?
Que hablaba un poco, le preguntaban acerca de los documentales y acerca de la ficción. Y decía una cosa que es interesante, decía, la mejor forma de acercarse a la realidad...
Es ficcionándola. Sí.
No mostrándola desde un punto de vista documental. Ah, el punto de vista documental es una versión, obviamente, de la realidad. Pero la ficción, en algún momento, de alguna manera, logra efectivamente... A través de la transformación,
¿sí?
de los hechos... Y de la realidad logra justamente retratarnos en algún aspecto de la realidad.
Es que yo creo que también al final el documental es un poco la ficción que nosotros quisiéramos ver en la realidad. O sea, un documentalista cuando elige un encuadre, un punto de vista, un personaje, está también ficcionando su propio deseo de lo que está captando. Entonces yo creo que eso de la objetividad y del documental puro y 100% bruto no existe.
No existe.
Ni mucho menos.
No, son
distintos géneros, pero al final la intención no es tan distinta. Pero bueno, no voy a hablar de documentales hoy día, no sé por qué vino esta reflexión, quizás por el exceso de consumo de productos audiovisuales.
Audiovisuales,
esas sustancias no las necesito. Tengo suficiente conmigo misma. Bueno,
vamos a volver a hablar de las tendencias, uh-huh. porque, bueno, seguimos con los coletazos del juego del calamar, tenía más coletazos que el debate, que, o sea,
tengo
una cantidad de carne, ¿da?
Entre los expertos que dicen que los niños no deben verla, sí. que surgen, surgen actitudes de imitación.
Es un tema.
Los problemas de los proveedores de internet.
No, olvídate. Sí. Pero hay una serie en Netflix que la está superando, y en algunos países la superó, que es Made.
¿Ya?
Que es una serie maravillosa de la cual quiero tener el honor de hablar. Y quiero también irme a HBO Max, para no ser tan Netflixiana, uh-huh. y hablar de... Porque es la serie Made y la serie Succession, que uh-huh. ahora acaba de estrenar su tercera temporada. Son dos polos de un Estados Unidos profundo. Uno habla sobre el sufrimiento, las dificultades y el cansancio de la pobreza extrema, y otro habla del sufrimiento de la riqueza extrema y lo que trae consigo. Partamos por Made. Uh-huh. Made está en Netflix y la protagoniza Margaret Qualley, que es la It Girl del momento. Es la hija de Andy McDowell.
¿Ya? Perfecto.
Que ya hizo su debut en la fama con Once Upon a Time in Hollywood. Ahora también tiene una película que se llama Un Año con Salinger, con Sigourney Weaver, que también está en Netflix. Y está basada en las memorias de una chica norteamericana, Stephanie Lamb, que se llaman Made, asistente, nana, mucama, no sé cómo traducirlo exactamente.
Trabajadora de casa particular.
Mucho trabajo, poca paga, la voluntad de una madre de vivir. Y son las memorias de una mujer que sufrió violencia intrafamiliar y que una noche se escapa con su pequeña hija de 3 años porque se cansa de esta vida y se encuentra con su soledad y con la de su hija. Y con quien tiene que trabajar, pero el único trabajo que consigue, ya que ella no pudo terminar la universidad, es trabajar como maid en una empresa que es muy precaria, como lo que hablamos en otras ocasiones de la precariedad del trabajo, lo que no le alcanza para tener una vivienda digna. Por ende, si no tiene una vivienda, no puede meter a su hija a un jardín. Si no tiene a su hija a un jardín, no tiene que dejarla. Y además tiene una madre, que es Andy McDowell, con problemas serios de personalidad, trastornos, bipolaridad, y un padre ausente que también tiene sus rollos y sus conflictos con ella. Y lo interesante de la serie, además de la actuación magnífica, espectacular, no tengo palabras para describirla, de Margaret, que es realmente no sé si es una promesa, porque ya se está consolidando, pero tiene 25 años y es talentosísima, sino que además te demuestra cómo cuando la violencia intrafamiliar no es física, el mundo se te viene en contra, porque ella decide mostrarlo, pero como no tiene huellas, ni tiene heridas, ni tiene moretones, nadie le cree y todo lo relativizan. Sus amigos, su familia, defienden la versión de él, pero es que a lo mejor está exagerando, que tú eres sensible, que quizás qué pasó, porque no tiene huellas físicas. Y eso hace que todo se le haga más difícil. Por otro lado, también te muestra la precariedad del sistema americano en cuanto a la ayuda real a la gente que no tiene. O sea, ya, pero para tener esto tienes que sacar este cupón, pero si no tienes esto, este cupón no te sirve, pero este cupón acá no corre. Entonces, una dificultad tras otra. Y ella está siempre ahí con un temple, con una fuerza, pero también súper con mucha debilidad y mucha tristeza, luchando por su hija y también y no solo por la hija, porque eso sería también un poco cliché, sino que también por ella, por brillar ella. Ella quiere ser escritora. Y de hecho, la autora es la escribió sus memorias y después esto fue una serie.
Made.
Made está filete.
Sí.
Así que no se la pierdan, y ella tampoco a la actriz. Y por el otro lado, Succession. Uh-huh. Succession es la tercera temporada, que es una serie también norteamericana que, en un inicio se pensó en hacer una película sobre la familia, creo que es Murdoch, del magnate de
sí,
Fox.
Murdoch.
Y Murdoch. The Time también, creo que tiene la revista, The Times Square, The Time,
no, él es,
del New York Times.
No, él es dueño Fox, del Wall Street Journal.
Wall Street Journal.
De el Times de Londres.
Claro.
De del New York Post.
De Fox.
De Sky. En Inglaterra. No, sí, un magnate de las comunicaciones.
Una especie de
mucha plata.
William Brandon Hearst, sí, también de Ciudadano Kane. Pero luego se decidió hacer una serie de. Hoy vamos a la tercera temporada. ¿De qué trata básicamente de este padre con sus hijos? Este padre que ya tiene 80 años, que amenaza con retirarse, pero de una manera muy ambigua, y están los 4 hijos. El que quiere quedarse con. Sí o sí, con el reino, con el reinado, uh-huh. con el imperio.
Y que está listo para conseguirlo.
Que está listo, que está convencido de que así va a ser. Línea. Está el hijo que no se involucra, pero usufructo de las ganancias de la familia. La hija que es la regalona, pero que también es un poco cínica y está metida en política. Y el hijo menor, que es como el poco la oveja negra, el que todo lo dice, todo lo piensa, irreverente. Pero lo interesante que hace es que no cae ninguno de los clichés. Ni en la riqueza, el surgimiento de los ricos, ni en las relaciones padres e hijos, sino que hace unos perfiles muy interesantes de los personajes. Y cómo ninguna acción puede verse como algo confiable, ningún tipo de mirada, ningún tipo. O sea, básicamente cada uno de ellos está solo en el mundo. Mientras más riqueza, más fama, más poder, más se van aislando en sí mismos. Tienen que llenarse de otras cosas para poder sobrevivir a la tristeza profunda que sienten.
Pobre gente rica.
No, por eso puede que me linchen cuando salga acá por decir esto, porque yo no lo viví ni leja, ni me vi. Pero es un tema súper heavy.
Se están ganando el impuesto patrimonial. Impuesto al súper rico.
Se están ganando lo que se merecen también. Sí. Pero realmente es extraordinaria. Graba de manera muy elegante, sin cliché, muy, muy buena. Así que para que vean los dos polos de una realidad que ni. En fin.
Excelente.
Usted decidirá cuál prefiere.
Las dos. Sí, fue bueno enfrentarse a todos los mundos posibles. Sí. Muchas gracias, sí. Paula.
Que
esté muy bien.
Ti, Polo.
Paula Frederick, chao. Todos los días jueves aquí en Aire Fresco. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos, estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Y descubre el nuevo sistema Vertuo de Nespresso con una innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula. Podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información, visita nespresso.cl. Y nos vamos a la pausa, ¿sí? Pues volvemos con más aire fresco. Jan Iván es nuestro invitado de esta tarde. Espérenos.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Ecoquilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
La Universidad de San Sebastián acreditó internacionalmente 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos: obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Probablemente creciste pensando que las espinas de los cactus tenían la finalidad de protegerlos de depredadores. Sin embargo, su principal función es retener el agua y protegerlos de la radiación solar. Gracias a un diseño biomimético de estas espinas, científicos del Instituto Kavli Nanoscience desarrollaron una membrana capaz de capturar agua a partir de la humedad durante la noche y evaporarla y purificarla durante el día. Esta tecnología ha inspirado el diseño de iniciativas para obtener agua desde el aire, del vapor solar e incluso purificar agua para limpiar derrames de petróleo. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
¿Quieres conocer todo sobre las elecciones generales del próximo 21 de noviembre? Infórmate si estás habilitado para sufragar, candidaturas, fechas relevantes y mucho más ingresando en www.cervel.cl, llamando al 606.166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Me tienen que esperar un segundito y les cuento inmediatamente las novedades. Eso. Ya, gracias. Hub de Sustentabilidad presenta la novena... Cerré la página de las menciones, pero bueno, son cosas que pasan. Hub de Sustentabilidad presenta la novena versión de los premios Iniciativas Sustentables 2021, donde se destacan las ideas que promueven un mundo sustentable. Revisa las categorías a premiar y postula hasta el 29 de noviembre en pulso.cl. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Es un día muy importante para él y nos imaginamos que está muy ocupado, así que le agradecemos de partida que nos haya contestado el teléfono y que podamos conversar con él. Estoy hablando de Jan Iván, conocidísimo y queridísimo chef también, temido y querido, decía yo al principio del programa, pero sobre todo a estas alturas, muy querido, que está abriendo además su nuevo restaurante en Monticello, que se llama, lleva su nombre, Jan Iván Brasserie. ¿Cómo estás, Jan? Gusto saludarte.
Bonsoir, buenas tardes, Polo.
Muy buenas tardes.
Qué gusto hablar contigo, de escuchar tu voz. O sea, había tiempo que no nos habíamos visto.
Sí, pues harto tiempo. Harto tiempo ya, bueno, han pasado cosas en la vida, en tu vida, en la mía, en la de Chile también. Y,
exactamente.
Y bueno, abrir un restaurante es un tremendo, me imagino, tremendo desafío. Claro, lo haces acá en un entorno de un casino, ¿no es cierto? De un hotel también, sí, de Monticello. Pero de todas maneras es un desafío gigante, ¿no?
Sí, totalmente. Muchas veces me han dicho, no, ya no es el momento, mira lo que está pasando en el mundo, estamos en pandemia, mira lo que está pasando en Chile, quizás no es el mejor momento, espera. Siempre contesto lo mismo, es que el ser humano es muy bueno para encontrar excusa, que nunca es el momento. Y al final no hay que pensarlo tanto, no hay siempre un momento adecuado para hacer la cosa. Al final la cosa se hace o no se hace, y según el entorno, bueno, te adapta, y nada más que eso. Pero hoy día, más que nunca, espero decir que estamos a la cola de la pandemia, entonces tenemos el deber todos juntos de reactivar un poco la economía local. Y bueno, ese restaurante va a nacer en pandemia, y espero que justamente voy a dar trabajo a bastante persona, mucha persona, mejor dicho, porque eso quiere decir que tengo mucho cliente. Entonces, estoy muy orgulloso y algo de angustia, por supuesto. Una apertura de un restaurante es siempre un nuevo proyecto que nace, porque de verdad lo empezamos a pensar antes de la pandemia. Después lo dejamos tranquilo durante todo ese tiempo, y recién ahora partimos y hoy día vamos a abrir. Entonces ese lugar de realmente lo llamo una isla francesa, dentro de un contexto de entretención que es el Casino Monticello. Entonces, como estamos ubicados dentro del casino mismo, donde están las máquinas, donde también hay una contaminación audiovisual por la música, por todas esas luces. Entonces el propósito de ese lugar justamente es de ofrecer un poco de paz dentro de ese mundo agitado que son los casinos, para ahí recargarse de energía y regresar a jugar, si uno desea, con más energía. Eso es un poco.
Ahora, Jan, ¿sientes que de alguna manera esto es para ti volver a tus orígenes o a tu vocación fundamental?
Totalmente, sí. Como cocinero siempre tenemos ese bicho de estar en la cocina, de abrir restaurantes. En Chile abrí, 10, 11 restaurantes. Y hoy día es uno más, pero con un tono, como le decía, con un idioma con un entorno distinto. La vida ha cambiado, el mundo ha cambiado, y entonces estamos haciendo la cosa de manera distinta. En ese lugar va a ser muy francés, entonces vamos a encontrar los clásicos. Muchas veces los periodistas me preguntan, ¿qué hay de nuevo? Diré, lo que hay de nuevo es que vamos a rescatar lo antiguo. Eso es, entonces vamos a tener lo clásico de la cocina francesa, pero la palabra brasserie quizás la gente no la ubica, porque se conoce más la palabra bistrot, que son los lugares en Francia donde se toma un café, se toma una copa de vino, hasta se rompe un huevo duro ahí en la barra para comer a cualquier hora del día. Es algo muy, muy cercano a la berma. Después tiene el restaurante, que es de mantel largo, donde vas a pasar ahí un buen momento sentado. Y la brasserie es realmente algo entre los dos, donde puedes tomar desde un café, desde un vaso de agua de la llave, hasta un pato confitado, para decir algo. Pero es un lugar realmente abierto a todo el mundo a cualquier hora. No me gustan los lugares que tengan una etiqueta. Sabemos que la cocina francesa muchas veces tiene mucho prejuicio, que te van a agarrar a palo con la cuenta, que tiene plato grande, con una hueá ridícula en el medio. Entonces, tenemos que luchar contra esos prejuicios y democratizar un poco lo que es la cocina francesa, que también tiene una cocina de abuela, una cocina cerca de la calle, una cocina que te calenta la guata, por supuesto, pero también el alma y el corazón. Tenemos guisos llenos de salsa, tenemos platos bastante similares a los que podemos encontrar en Chile. En Chile, por ejemplo, tenemos el poroto granado, y lo que vamos a tener en ese restaurante, vamos a tener el cassoulet, que está a base de poroto también, solamente que están cocinados en grasa de pato con un poco de tomate, y que lleva unos trozos de pato dentro de su cocción, que le da un sabor muy distinto. Pero muchas veces una buena cazuela también lo encontramos también en Francia, el famoso bœuf bourguignon, que es un guiso de vacuno cocinado 3 horas en vino tinto. Ahí estamos en el valle de Cachapoal, entonces vamos a también a utilizar los vinos de la valle. Siempre importante, lo decía al principio, hacer intervenir los actores locales. Es muy importante para mí tener un lugar de venta donde puedo rescatar todo lo que está alrededor mío. Entonces voy a utilizar lo máximo de proveedores alrededor justamente del Monticello. Para mí, hoy día pasa a ser un requisito. Si voy a abrir un lugar, quiero estar seguro que me voy a encontrar con producto de esos lugares, sí.
Ahora, le recuerdo, estamos conversando, por supuesto, ustedes le reconocen la voz, ¿no es cierto?, con Jean Yvan, a propósito de la apertura de su restaurante ahí en Monticello, que se llama Jean Yvan Brasserie. Sí. Y la propuesta, tú dices, es una propuesta, lo nuevo es el rescate de lo antiguo, de la tradición, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿es un retorno a algún momento específico de tu historia, de tu carrera?
Sí, tiene razón, Polo, porque lo dije hace poco a mis garzones, al mozo, al cocinero. Dije, es muy sencillo, vamos a hacer lo plato que a mí me enseñaron cuando yo estaba a la escuela hotelera. Muchas veces en la carrera de un chef nos enseñan platos, claro que en Francia muchos platos franceses a la escuela hotelera, y después cada uno viaja por el mundo, desarrolla su propio estilo y después empieza a seguir las tendencias del momento, de la comida más intelectual, vamos a decir. Tiene diferente camino ahí con la comida fusión, la química después entró mucho en la cocina. Entonces esa oferta, como lo acabas de decir, Polo, es más bien un regreso a la esencia, un poco de lo que a mí me enseñaron en la escuela hotelera, o la esencia de la cocina francesa, que hace mucho hincapié a los productos. Siempre digo que una buena cocina, un buen plato, se debe en el 80% al producto y al 20% a la mano del hombre cuando aún no la caga, que también pasa. Entonces es muy importante para mí rescatar lo producto, hago venir unos quesos desde Francia que mezclo con unos quesos también de Chile. A propósito, próximo voy a empezar a grabar para Canal 13 Cable la ruta del queso. Voy a estar en búsqueda de los mejores quesos de Arica a Punta Arena.
Ah, mira, que ahora que lo dice, que súper interesante como proyecto, y recuerdo una conversación con una amiga argentina y que me hablaba de los múltiples tipos de quesos que había y muchos obviamente con características específicas dependiendo de la localidad, del territorio de donde se hacía este queso. Y claro, y mi sensación cuando hablaba con ella era que nosotros no teníamos eso. Ah, pero efectivamente lo tenemos.
No, Chile, la gente no se da cuenta que Chile tiene realmente un paraíso para el queso, que todavía está un poco en pañal, pero tiene la materia prima, que ni siquiera es la vaca ni la leche, es el pasto. Primero se hace una buena leche con un buen pasto. Y aquí en Chile, 85% de las vacas son de pasto, vamos a decir. Entonces eso te da una buena calidad de leche con una buena proteína, con lo cual se puede hacer muy buenos quesos. Ahora sabemos que la cultura de queso no está muy desarrollada en Chile, pero está cada vez más. Hoy día se empieza a tener queso con maduración. Lo que faltaba mucho a Chile es madurar un poco sus quesos, porque muchas veces lo venden a 14, 20, un mes como máximo. Y no tiene tiempo el queso de desarrollar todas sus cualidades de sabores en tan poco tiempo. Entonces, los grandes quesos en el mundo siempre son de un año, 18 meses. Entonces, y todavía eso no es de la cultura de Chile. Entonces, algunos actores hoy día, artesanos, en Chile están haciendo eso. Tienen bodega de afinaje, como se dice, de maduración, dentro de lo cual podemos hoy día encontrar queso de muy alta calidad, porque Chile tiene toda la materia prima para hacer grande queso. Solamente que se debe un poco al deber de hacer gran queso. Mira, la industria del vino creció en los últimos 20 años mucho, pero el queso se quedó un poco atrás si lo comparas a la industria del vino. Entonces es el momento justamente de darle un golpe y mostrar a los chilenos que en Chile, a pesar de tener el montecoso por todo lado, pero al final sigue siendo un queso que, en términos un poco tecnológico, es una leche pasteurizada, una masa prensada y una corteza lavada. Eso es un poco el montecoso, donde sea en Chile. Entonces hoy día vamos a reencontrar, además Chile tiene un queso muy particular, que es el queso fresco, que un poco desapareció del mapa a nivel artesanal. Y entonces voy a empezar este primer capítulo justamente en búsqueda de un buen queso fresco, pero ahí sin gelatina, sin nada, a la antigua, como se hacía hace aquellos tiempos. Eso es muy entretenido, el mundo del queso.
Jan, volviendo a la apertura, ¿no es cierto?, de este restaurante allá, sí, en Monticello, ¿Cómo comparas tú el desarrollo de la industria gastronómica, de los profesionales, del conocimiento, de la experiencia gastronómica también, entre la primera apertura de un restaurante acá en Chile que tú hiciste, no sé exactamente qué año habrá sido, y lo que está ocurriendo en la actualidad?
Bueno, sí, mi primer restaurante lo abrí en el año 99, uh-huh, por ahí. Y claro que hoy día tenemos una clientela mucho más exigente, hoy día tenemos una clientela que ha viajado, que tiene internet. Yo cuando llegué a Chile no había internet, imagínate. Entonces hoy día hay mucho más información, la gente tiene su propia opinión, y eso es muy interesante porque te obliga a ser cada vez mejor, a tener una oferta cada vez más atractiva. Y hoy día la gente sabe, hoy día hay una carta de vino increíble. Chile realmente es un actor en el mundo del vino muy importante hoy día en el mundo, y la oferta que tiene hoy día no tiene nada que ver con lo que tenía cuando llegué hace más de 20 años. Entonces es muy entretenido porque tenemos un diálogo con el cliente muy entretenido porque la gente sabe más. Entonces tenemos un diálogo mucho más fluido. Si hablo de queso francés, lo voy a hacer un match con unos vinos chilenos y vamos a tener un diálogo muy placentero para mí, pero también para el cliente. Y al final, eso no se daba tanto antes. Hoy día hay un diálogo mucho más cercano, con cercanía, con empatía con el cliente. Y eso me gusta mucho, un poco ese lado de los restaurantes, que podemos estar de tú a tú con el cliente, con cualquier tipo de comida. Puedo hablar de un foie gras, de un pato a la naranja, de un trozo de camembert, pero el cliente hoy día va a opinar. Eso es bastante nuevo. Antes lo comía calladito, si le gustaba bien, si no le gustaba bien también, y se iba y nunca regresaba. Hoy día tenemos un diálogo, y eso es bien enriquecedor para mí y espero también para el cliente.
Una última cosa, Jan. ¿Sí? Aquí de alguna manera te toca estar del otro lado y ser tú el que se expone y el que queda disponible a la evaluación y al juicio de los otros. ¿Cómo te sientes en esa posición?
No, me siento muy, muy tranquilo. Son platos que hago desde mucho tiempo, son sabores que manejo bien y me voy a adaptar a lo que dice el cliente. Siempre tengo la costumbre de escuchar justamente lo que dicen los clientes, pero en términos de mi cocina, es una cocina honesta, sincera, sencilla, y me siento muy confortable con ese estilo de comida hoy día. Entonces, bienvenido por todo, la evaluación, las críticas que quieras, pero me siento muy, muy, muy tranquilo de este lado. Pero lo más importante, en todo caso, es está siempre a la escucha del cliente. Uh-huh. Eso sigue siendo muy importante en cualquier tipo de negocio.
Jan Iván, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Mucho éxito y esperamos poder visitar Jan Iván Brasserie ahí en Monticello. Un abrazo grande, ¿eh?
Abrazo, Polo. Merci beaucoup. Muchas gracias.
Chao. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bradley Espejo, después Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis a las 8 con Héctor Soto, Arturo Fonten y Vittorio Corvo, Sintonía Crónica Discografía con Bradley Espejo y Rodrigo Santamaría a las 8:30, hoy día Beach Boys con Pet Sounds. Y nosotros nos juntamos mañana, sí, pues mañana viernes, les anunciaré Estación Moneda, pero es el lunes, así que eso lo anuncio mañana. Que estén bien, un abrazo grande, chao.
...1912... Han pasado algunos meses desde que Kahil Gibran ha conocido a Mary. Él tiene 21, ella tiene 30, y le sugiere ir a estudiar a París. En 1912...